Ante el estado de alarma declarado por el Estado, conexión a través de las ondas. Confinadas, pero no desconectadas. Rompiendo el aislamiento, pretende ser un momento en el día de encuentro, de reflexión y denuncia. Diferentes vivencias y perspectivas de lo que estamos viviendo desde el confinamiento.
Un espacio para que entre todas compartamos análisis de la situación, visibilizar voces o realidades que ante las medidas de control social quedan ocultas, para escuchar las repercusiones del estado de alarma en otros lugares. Un espacio para seguir conectadas con otras luchas más allá del coronavirus. Autoorganicémonos, sigamos haciéndonos preguntas, no callemos, rompamos el aislamiento.
Emitimos todas las tardes de 4 a 5, de lunes a viernes hasta el fin del confinamiento. Desde Barcelona, en el 104.5 del FM y radiobronca.info. ¿Quieres colaborar? ¿Tienes alguna situación que denunciar? ¿Te han echado del trabajo? ¿Crees que esta situación acentúa desigualdades que ya existen? Envíanos una nota de voz que no supere los 2 minutos al número de WhatsApp o Telegram 622 88 74 43. 622 88 74 43. También puedes escribirnos al correo electrónico rompiendoelaislamientobcn@gmail.com.
Rompiendo el aislamiento.
Emisiones desde el confinamiento.
Hoy, 17 de abril, se conmemora el Día Internacional de la Lucha Campesina. El 17 de abril de 1996 fueron asesinados 19 campesinos del movimiento Sin Tierra, en el Dorado dos Carajas, en Brasil. Hoy se conmemora que todavía no se sabe quiénes son los responsables intelectuales de esos asesinatos.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos en Radio Bronca, como todos los días, en el 104.5, también en contrabanda del FM en el 91.4. Y como todos los días, esperemos que nos retransmitan también en Radio Malva de Valencia, en Irola Irratia de Bilbao y en Radio Almaina de Granada.
Muy buenas tardes a todas. Hoy, 17 de abril, este día de que conmemora la lucha campesina, venimos a preguntarnos, ¿no? A preguntarnos un poco por esa digestión de alimentos, ¿qué recorrido tiene?
Sí, el programa de hoy le queremos enfocar a la comida del confinamiento, desde donde se cultiva estos alimentos que nos llegan al final a las mesas, y reflexionar un poco juntas, porque no es un tema en el que seamos expertas, pero sí que es un tema en el que nos preocupa y queremos pensar sobre ello.
La idea era enlazar un poco con el programa que hicimos el miércoles también, que hablaba de los temporeros, y hacer el recorrido desde que se recoge hasta esta fruta hasta que llega a nuestros platos. Bueno, quería empezar citando una pequeña conversación en Twitter de esta semana. Hay alguien que tenía unos pájaros encerrados en una jaula en su casa y dice en Twitter que el confinamiento le ha hecho entender qué es la libertad, y a raíz de eso ha liberado a sus pájaros. Un compañero migrante responde a este Twitter que hay miles de personas migrantes y sin papeles, igual de encerrados en este estado en el que vivimos, que los pájaros que él ha liberado, ¿no? Y bueno, no sé si lo dice exactamente así, pero que ojalá que el confinamiento sirva también para pensar en la libertad humana y en quien tiene el derecho a ella. Y enlazar esto con el hecho de que para que una gran parte de la población pueda elegir entre infinidad de variedades de frutas y verduras frescas cada día y pensar en una alimentación sana y en cuidarse y en estar bien, otras miles y miles de personas quedan esclavizadas y privadas de libertad y de vida, trasladándose de territorio en territorio dentro del Estado español, siguiendo las campañas de la fruta. Cuando se acaba una, se trasladan a otro lugar sin saber si van a encontrar un trabajo en la nueva campaña de recogida, ni tan siquiera un sitio donde dormir. Estas situaciones de extrema precariedad la provoca el sistema capitalista y entre ellas la ley de extranjería, que permite que por un lado las contrataciones en origen de miles de personas que vienen solo para campañas temporales, sin conocer el idioma ni conocer los derechos laborales que se tienen aquí, y de otro lado mantiene a miles de trabajadores sin permiso de trabajo dentro del territorio, con un constante miedo a la expulsión. Esto le supone mucho menos gasto a la patronal, porque por un lado no tiene gastos de la seguridad social y por otro lado pues toda esta gente no se ve ni en situación de poder denunciar si no se les paga según el convenio o directamente ni se les paga. Todo este trabajo ultra invisible y precarizado es una pieza fundamental de la economía nacional y permite encontrar frutas y verduras hermosas cada día en los supermercados, asequibles a todo el que se lo puede permitir.
Bueno, y toda esta lógica de la que hablas, como de cómo el capitalismo permite, ¿no?, que unas accedan a los productos mientras otras están en situaciones precarias, se ha hecho tan visible en este momento, ¿no?, en el que de repente sí era necesario regularizar a personas que se tienen totalmente en los márgenes de la sociedad solamente por el tiempo de la producción de la fruta, por ejemplo, ¿no? El ministro de Alemania llegó a decir que fueran a buscar a los temporeros en su origen, en avión, con Lufthansa. Llegó a pedir a Lufthansa, que digamos que es como Iberia en España, para que fuera a buscar a esos trabajadores, ¿no? Entonces, de repente, mientras días pasados una compañera nos mandaba una denuncia de la gente que estaba retenida, por ejemplo, en las fronteras entre Chile y Bolivia, resulta que este comercio mundial de alimentos sigue vigente y sigue presentándose como algo muy necesario, ¿no? Más allá del tema de los temporeros y temporeras en las regiones de España, esto tiene una escala también a nivel mundial. Volvemos a repetir que no somos expertas, pero queremos hacer como un pequeño recorrido. Leíamos que la FAO defiende la necesidad de mantener este comercio mundial de alimentos. Bueno, la FAO es una que podría defender, ¿no?, el tema de los transgénicos para acabar contra el hambre. Entonces, para entender un poco la lógica de la FAO. Entonces, la FAO dice, una de cada 5 calorías que la gente consume ha cruzado al menos una frontera internacional. No sé a quién ha entrevistado la FAO y cómo ha hecho esta estadística, pero lo cierto es que sí sabemos que actualmente la alimentación nos ha vuelto dependientes, ¿no? Tal y como nos alimentamos, nos ha vuelto dependientes de estas importaciones y exportaciones. Y no solamente aquí, no solamente en los países del norte global, sino que lo que se llama el sur global o países de América Latina, de Asia, de África, también se les ha hecho dependientes, o sea, se les ha vuelto productores a través de una lógica más de monocultivos. Y cuando hablo de monocultivos puedo hablar también de la pesca, pero se ha especializado los países en un producto como si se tratara de una despensa global, y en el momento en que esto se ve como en una fragilidad, pues toda la alimentación mundial está en juego, y obviamente la gente que es más dependiente, los países que son más dependientes, pues también tienen un impacto, ¿no? Entonces, ante eso, la FAO dice, pues hay que seguir con el comercio mundial de alimentos sin cuestionar en ningún momento ese modelo, ¿no? Entonces, hablábamos antes de entrar a grabar un poco sobre esto, y no es un tema fácil, ¿no?, de explicar, pero para entender un poco, yo que sé, en Kazajistán, por ejemplo, que ahora han prohibido la exportación de trigo, pues es una de las principales producciones de trigo, y esto podría afectar a las panificadoras a nivel mundial. O en Vietnam, que es el tercer productor de arroz, ha suspendido exportaciones de arroz. Pues principales compradores de arroz de Vietnam, Filipinas, China y países de África. Entonces, Claro que estas, o sea, que si se corta este comercio mundial de alimentos tiene unos impactos, pero entonces esto nos sirve para ver cuál es la lógica, ¿no? En Colombia, por ejemplo, en plena pandemia, y me refiero a plena pandemia, o sea, que les da igual la pandemia y les da igual la necesidad de alimentos, el 7 de abril se decretó, hubo un decreto en el que se suspenden los aranceles de las importaciones de maíz. Es decir, que el maíz que llegue de otros países no va a tener ningún tipo de impuesto. Lo que significa a la práctica es que los productores de maíz de Colombia no van a poder competir con los productores de maíz de Estados Unidos. Estados Unidos, que produce en masa, transgénico, y que, pues no sé si habéis visto esas imágenes de esos tractores pasando por campos grandísimos donde no hay ni Dios, o sea, solamente el tractor y el campo de monocultivo enorme, que luego hablaremos de esto también, porque esto implica agroquímicos, esto implica también cambios muy importantes en la biodiversidad, ¿no? Pues en plena pandemia el gobierno colombiano ha decidido que da igual que el maíz de Estados Unidos sea más barato. Eso forma parte de políticas de tratados de libre comercio a nivel internacional, pero es un poco una muestra de cómo este comercio mundial de alimentos, esta bodega, esta despensa global, funciona y a quién beneficia. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, también, venido de Colombia, pues vamos a echar mano de lo que medio conocemos, porque si no es más complicado. Pero entonces, en Colombia, por ejemplo, una de las principales industrias agroalimentarias es el banano. El banano que muchas veces cogemos en cualquier frutería, en cualquier supermercado, ¿no? Pues en Colombia los trabajadores de las bananeras se pusieron en huelga hace unos días por falta de medidas sanitarias. Pero, pues bueno, entiendo que no hubo mayor atención. En Urabá, que es una de las regiones en el norte de Colombia donde se producen mucha de la banana que va para importación, de hecho la producción va básicamente hacia el exterior, la capacidad para atender a personas en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos, no supera las 24 camas y son 32.000 trabajadores de bananeras. Entonces eso también nos muestra un poco cómo el costo que eso tiene. O sea, esta gente tiene que exponerse en condiciones en las que obviamente, o sea, pues son súper vulnerables al virus también. Al virus y a tantas otras cosas que son mucho más graves y que son previas al coronavirus. Pero el coste es mucho más elevado en unos lugares que en otros, ¿no? Y en estos lugares también está pasando que los primeros casos que se detectan vienen precisamente de gente que trabaja en empresas, ya sea por temas de agroindustria o sea por temas de megaproyectos, por ejemplo, ¿no? Que es lo que pasó también en un pueblo de Antioquia, Colombia, donde el primer caso que se detectó fue porque fue una persona española, de hecho, que fue allí para la construcción de una represa hidroeléctrica, se le detectó ese caso. Entonces,
así. Bueno, claro, porque toda esta industria implica mucha movilidad de personas, ¿no? Y la movilidad de personas implica movilidad del virus.
Claro, y lo más curioso de todo es que los lugares donde se están prohibiendo las exportaciones no es por un tema de seguridad sanitaria, que es lo que todo el rato se nos repite. Es por abastecer la propia pues, seguridad alimentaria nacional, digamos, ¿no? Cosa que la FAO apela todo el rato a que no, a que es importante seguir con ese comercio mundial.
Sí, claro, mucha parte de este comercio mundial, como comentaba, se basa en los monocultivos. Y bueno, también hemos visto que los monocultivos también tienen una gran incidencia en la propagación de virus como el de ahora, ¿no? Que el coronavirus no es un incidente aislado. Y que esta producción de alimentos industrial, tanto en la agricultura como en la ganadería, que es una producción de alimentos industrial para la mayoría de gente impuesta, que no es algo que la gente de los propios territorios elija, sino que se les dice desde, ya sea desde el Fondo Monetario Internacional, desde quien sea, se elige qué va a producir cada cual, bueno, pues tiene consecuencias sobre el entorno inmediatas y consecuencias a más largo plazo que se ven en situaciones como la que ahora vivimos con el coronavirus.
Sí, porque vemos que el coronavirus no es algo aislado y tiene unas causas, lo que pasa es que no interesa conocer e investigar de por qué de repente aparece este virus al que tanto tememos, ¿no? Y porque detrás
hay una manera de funcionar basada en el acaparamiento de tierras, ¿no? Y en la conversión de bosques salvajes en desforestación, tala de árboles y monocultivo ahí. Que el monocultivo lo entendemos tanto de productos agrícolas como animales, el mismo tipo de animal, con el mismo tratamiento, todo igual, que claro, está generando ahí una población muy homogénea. Claro, en todas las cosas de la naturaleza, en la reducción de la biodiversidad implica siempre mayor riesgo de enfermedades, mayor riesgo de contagios, porque la naturaleza pierde sus propios sistemas de autorregulación y de protección, ¿no?
Sí, vemos como el sistema inmune se ve reducido tanto a nivel de la tierra como de las personas, ¿no? Cuanto menos diversidad hay, más te expones y menos barreras naturales existen. Entonces, lo que era antes un bosque primario diverso, ahora se ha convertido en monocultivos, con lo que se pierde estas barreras naturales que ya disponía la tierra y el medio, ¿no?
Barreras naturales, te refieres a que ahora hay menos barreras para que el virus se propague en ese sentido, en términos de la tierra también.
Sí, como que el ser humano también se invade ciertas zonas que antes no estaban o había una relación con las personas pero de otra manera, ¿no? Con un respeto y una conciencia hacia la tierra diferente a la de ver los medios naturales como solo recursos para el beneficio económico, ¿no? Entonces, donde antes estaba esto, ahora nos estamos invadiendo, estamos metiéndonos en sitios que antes no estábamos y de una manera bastante agresiva. Con lo que también las cadenas de entre los animales son cada vez más cortas, hay especies que se extinguen y con eso los virus o patógenos que se autorregulaban en el medio ahora pueden pasar más directamente a las personas. Por otro lado, ¿no? También.
Claro, es lo que se llama como la frontera agraria, ¿no? La frontera agrícola en la que los monocultivos cada vez van comiendo más. Incluso la perversidad que tienen de que cultivan monocultivos y lo quieren vender como que eso absorbe dióxido de carbono, ¿no?
Claro,
y el biocombustible, ¿no? También muchos como monocultivos en África son para biocombustible para Europa.
En Latinoamérica también hay mucha producción de etanol a base de caña de azúcar y de lo que le llaman la palma africana, de hecho, la palma aceitera.
Y también solo por añadir que en la industria ganadera también tiene consecuencias, ¿no? Porque la manera en que se tiene de criar los animales en un estado de hacinamiento, a los que se les proporciona un montón de antibióticos que directamente luego pasan a las personas que comen estos animales, cómo todo esto también influye en la propagación de virus.
Claro, si tú tienes un montón de animales, todos iguales, ¿no? Porque la diversidad, como decíamos antes, es lo que es. Si tú y yo tenemos códigos genéticos distintos, tal vez tú eres propenso a coger este virus, pero yo no. Pero si somos animales prácticamente clonados, vivimos en hacinados, o sea, una vez uno coja el virus, esto se expande a todos, no hay manera de frenarlo. Y claro, después, o sea, la industria alimentaria trabaja asumiendo este riesgo, no tiene ningún problema en saber que cuando esto pase no habrá manera de frenarlo y trabaja con la seguridad de saber que las consecuencias no las van a pagar estos grandes empresarios ni estas grandes multinacionales, sino que los van a pagar pues los propios animales, las comunidades a las que se las ha quitado la tierra Y finalmente la gente que o va a pasar hambre o va a pagar mucho más caros los productos.
Bueno, igual no es casual que la industria alimentaria esté tan de la mano de la industria farmacéutica, ¿no?
Eso es.
Como Syngenta y Novartis, que ahora mismo son la misma empresa, o las mismas que producen agroquímicos son las mismas.
Que luego producen la solución a esa...
Y las semillas.
De la noche son tan claros y en las sombras reconozco que no estás. Los ojos.
Escuchábamos a Yuri Buenaventura y Banano de Urabá, a propósito precisamente de lo que hablábamos, de ese coste que tienen los monocultivos, de toda la violencia que ha generado no solamente contra la tierra, sino también contra las personas, el que aquí se pueda consumir un banano barato.
Y el consumir aquí un banano barato tiene que ver también con ese modelo de alimentación basado en el petróleo barato y en que el
los alimentos recorran largas distancias antes de llegar. Aquí en Barcelona la media de distancia que ha recorrido cada alimento antes de llegar a nuestro plato es de 5.000 kilómetros. Esto es solo la media, es decir, que hay alimentos que han recorrido muchísimos más que estos kilómetros. Hay alimentos que antes eran locales, que se podrían cultivar aquí perfectamente, que ahora se cultivan lejos, pues o bien por la lógica del monocultivo, o bien para pagar menos a la mano de obra. Y de hecho esto es una tendencia que cada vez va más, ya que en los últimos 10 años han incrementado un 65% las importaciones de alimentos en el Estado español. Es decir, que este es el modelo al que se quiere ir y el que se está afianzando. Eso conlleva, por lo tanto, un control de la cadena alimentaria por parte de las multinacionales de la gran distribución y una fuerte dependencia hacia la industria petrolera y todo lo que ella conlleva. Es decir, bueno, tanto los desastres ecológicos que conlleva como la gran explotación de las poblaciones que tienen la desgracia de vivir en un territorio donde en el subsuelo hay petróleo.
Y en relación a este sistema de distribución de los alimentos, ¿no? Cómo recalcar cómo ahora con la epidemia del COVID-19 las cadenas cortas de distribución se han visto desfavorecidas, ya que se ha promocionado mucho más el consumo en las grandes superficies, ¿no? Que cuentan con la capacidad para almacenar todos los alimentos y que no se pongan malos. En cambio, los comercios y los agricultores más pequeños pues no pueden realizar este almacenaje, con lo que se está perdiendo un montón de producción y los ingresos también se están viendo mermados. El gobierno y las medidas que está tomando está claro que sigue una línea de favorecimiento a las grandes cadenas de comercialización. Y ante esto, los pequeños productores están intentando organizar y en muchos casos la manera que tienen es con la venta directa o habilitando canales vía online, por WhatsApp, mensaje. Lo que sí que se está viendo es que las redes que ya existían antes, más directas entre productores y consumidores, están ahora saliendo más adelante con más facilidad. En cambio, esto cuesta cuando no hay este contacto directo de productores con consumidores.
Claro, porque han prohibido los mercados ambulantes, ¿no? Que hay muchos productores que viven de ir cada semana al mercado y en muchos pueblos, de hecho, se abastecen así, ¿no? Con el mercado, con los camiones que van pasando distribuyendo.
Y eso es. Y estas personas que viven de esta manera de mercados defienden que tomando unas medidas sanitarias adecuadas sería mucho más seguro, por así decirlo, estar vendiendo en un mercado al aire libre en el que las distancias pueden ser mayores y las condiciones son diferentes a las de un supermercado, ¿no? Que lo venden como un lugar seguro por ponerte los guantes y mascarillas o un gel al entrar cuando las distancias son mucho más cortas. En cambio, en los mercados, pues esto podría ser diferente. Lo que pasa que por ningún lado se está favoreciendo este tipo de subsistencia, ¿no? Y lo que se pide es eso, es esta posibilidad de seguir vendiendo en los mercados, y que depende muchas veces de los ayuntamientos que son los que dan el permiso, ¿no? Para la venta ambulante. En cambio no se está haciendo.
Pues ahora que comentas esto, hay una historia que recién hemos visto, que en Guayaquil, o sea, Guayaquil, una ciudad que es del tamaño de Barcelona o más, en Ecuador, sí, Guayaquil en Ecuador, que es uno de los epicentros del coronavirus en Ecuador, es una provincia donde se supone que está el 72% de los infectados de todo el país, de donde han salido todas esas imágenes de que no daban abasto con los cadáveres, la gente ha estado guardando los cadáveres, que los cadáveres estaban en la calle. Bueno, esta es una historia que daría para otro programa, pero el caso es que en ese sitio donde, digamos, el coronavirus ha desatado ese pánico social también, la gente del Movimiento Nacional Campesino y los trabajadores de transporte se han unido para crear una brigada campesina. Entonces van directamente con camiones y venden a precio de coste, o digamos saltando todo ese precio de los intermediarios, para, ellos dicen, para frenar esa especulación que se estaba generando con los alimentos, ¿no? O sea, hay dos cuestiones, el vender directamente pero también el que la gente de los barrios populares puede acceder directamente. Hablan, por ejemplo, una libra de papa estaba a $1 en las tiendas y ellos la venden a 30 céntimos.
Claro, sí, desmontan toda la cadena. Es una muy buena idea que han tenido esta gente.
Entonces, bueno, ahí como para dar un poco de ánimos también y ver también esas iniciativas que van surgiendo, ¿no?
Y que hacen que un montón de alimentos no se pierdan, ¿no? Porque lo que veíamos eso, como que no hay salida para un montón de producción que se queda o bien en el campo o porque no se está facilitando para que los pequeños agricultores saquen adelante sus cosechas, ¿no? Tanto como las medidas que decíamos ya hace varios programas eran unas medidas que se pensaban desde la ciudad y estaba prohibido ir a la huerta o hay que guardar una distancia, ¿no? Pues eso cómo influye en la producción a pequeña escala y en sitios más pequeños.
Pues ya hemos visto de dónde vienen los alimentos en origen, el transporte, qué pasa en lo rural y ya llegamos a los supermercados de las grandes ciudades. Os dejamos aquí con un audio que nos ha llegado, a ver qué os parece.
Mercadona es muy eficiente y además el sector de distribución y el sector de la agroalimentación es muy eficiente. Por lo tanto, está garantizada el abastecimiento de los productos. Hay que preocuparse por el tema, con esto te termino, y gestionar racionalmente nuestro miedo y pronto todo va a volver a la normalidad. ¿Cuándo? Eso Dios lo sabe, pero yo creo que más pronto que tarde. Muchas gracias y buenos días a todos.
Este que hablaba es Juan Roig, propietario de Mercadona, que habla de la tranquilidad que transmite a los españoles porque él puede garantizar el suministro, cosa que nos dice el poder que un empresario tiene sobre una gran mayoría de la población. Y también nos habla del miedo, ¿no? De no dejarse llevar por el miedo. Ese miedo que los primeros días de la angustia de ver estas fotos de los supermercados vacíos a él le produjeron ingresos de gente arrasando sus supermercados, pues él nos hace un llamado a la calma, a no darle más dinero, o sea que podríamos hacerle un poco de caso.
Bueno, él tenía tan poco miedo que un día antes de que se declarara el estado de alarma, las grandes superficies como Mercadona compraron un montón de stock de verduras y las almacenaron en cámaras, ¿no? Dicen que triplicaron y cuatriplicaron los pedidos que normalmente hacen, lo cual hace que, claro, los pequeños comercios no tienen espacio para almacenar todo este stock. Y el hecho de comprar muchísimo más hizo subir los precios en el mercado de abastos, ¿no? No sé si se llama así, en las plazas de abasto. Y bueno, hay un artículo del Salto que explica bastante bien cómo está funcionando este fenómeno y dice que, por ejemplo, en Mercamadrid, entre el 12 de marzo y el 27 de marzo, pues el calabacín subió un 273% el precio del calabacín. Esto cogiendo la referencia de una empresa de Almería que se dedica a la venta de verduras. Porque el calabacín y el pimiento pueden aguantar en cámara unos 40 días. Entonces, claro, todo el hecho de que las grandes superficies como Mercadona compraran toda esta gran cantidad de alimentos tiene tres consecuencias muy graves. La primera es que aumenta el precio de todas las verduras, incluso las verduras de segunda calidad. Pone unos ejemplos que la berenjena larga ha subido un 139% y la berenjena blanca un 50%. La segunda consecuencia es que las verduras llegan al súper mucho más pequeñas porque se cortaron en el campo antes de que terminara el proceso de crecimiento. Y la tercera consecuencia es que las empresas no pueden ofrecer ciertas verduras, o sea, las empresas como esta de Almería que hace referencia en el artículo, ahora no puede ofrecer ciertas verduras porque tienen que esperar a que crezcan de nuevo. Como, por ejemplo, el pimiento lamullo rojo, la berenjena rallada o el pepino.
Claro, es una operación de especulación pura y dura, ¿no? En tiempos de carencias, pues quien puede, aquí los grandes salvadores de España que dicen que van a alimentar a toda la población, están acaparando otra vez, ¿no? Acaparando porque tienen la capacidad de hacerlo y hacen que pues quien no tiene esta capacidad tenga que vender más caro y o comprar más caro.
Y para seguir teniendo una idea más amplia de lo que estamos hablando, también ver lo que pasa con las trabajadoras y los trabajadores de estos supermercados que se están lucrando en estos momentos, vamos a leer una parte de una carta abierta a las y los trabajadores de supermercados, que dice así: desde que se creó el estado de alarma el pasado 14 de marzo ha habido una campaña propagandística brutal, especialmente por parte de las empresas que se están forrando, pero también del gobierno y de los principales sindicatos, presentándonos a las trabajadoras de los supermercados como heroínas o como supercajeras. Un derroche de ingenio para ocultar la desprotección que vivimos. Quienes escribimos esta carta somos trabajadoras de distintas cadenas de supermercados y grandes almacenes en Asturias, agrupadas en sindicalistas de izquierda, hartas de los aplausos vacíos del gobierno y de la desprotección en la que nos están dejando las direcciones sindicales con presencia en el sector. Menos homenajes y más derechos y protección. Ante la avalancha inicial no se incrementaron ni las plantillas ni la protección. Fuimos las mismas que ya estábamos, fundamentalmente mujeres, muchas de nosotras madres, que en aquellas tiendas donde se han eliminado los turnos rotativos llevamos semanas sin prácticamente ver despiertos a nuestros hijos. Quienes asumimos más carga de trabajo arriesgando nuestra salud, la de nuestras familias y la de los clientes. Los pocos medios de protección que tenemos nos los han repartido como quien reparte migajas entre muertos de hambre. Mascarillas que, mientras el propio paquete especifica que tienen una durabilidad de 2 horas, tenemos que usar durante 15 días. Por megafonía repiten que hay que guardar la distancia de seguridad. Puro paripé. Tenemos que cambiarnos juntas en unos vestuarios enanos en los que es imposible mantener esa distancia, sobre todo cuando tenemos que ir a toda leche para fichar puntuales y no perder parte del ridículo plus que nos ofrecen por enfrentarnos día a día, cuerpo a cuerpo, con el virus. Pero lo peor de todo es cuando hay un positivo en tienda. El procedimiento es el siguiente: se manda a casa en cuarentena a todas las que hemos estado en contacto con el positivo. Se desinfecta la tienda con ozono y al día siguiente se vuelve a abrir con otra plantilla en las mismas condiciones. Ni pruebas ni nada. Con esta absoluta frialdad han actuado Carrefour, la Plaza Día o Alimerca.
Podéis leer la carta entera si queréis en Caos en la Red. Y bueno, esto contradice un poco estas noticias que salieron de que algunos supers como Mercadona iban a ofrecer unos extras a sus trabajadores por haber trabajado durante el confinamiento. Pues bueno, aquí se ve un poco la otra cara, ¿no?
Y ya para acabar, para ir ya cerrando tema, queremos compartir con vosotras un dato que nos ha parecido curioso.
Pues sí, volvemos a nuestra amiga La Caixa, que el otro día vimos que estaba juntando el dinero para las becas de comedor. Y ahora pues parece que una parte que ha dado 100.000 euros a una campaña solidaria del Banc d'Aliments llamada, creo, Cap Llar Sense Aliments o algo así.
Sí.
Y eso ha dado 100.000 euros. Los beneficios de la Caixa en 2019, para que nos hagamos una idea, fueron de 1.705 millones de euros. Eso significa que de cada 17.000 euros que ganaron, han dado uno. Esta es su aportación.
Un gran esfuerzo, por su parte.
Un gran esfuerzo. Sí. Y nada, pues...
Sí, bueno, como que es la misma entidad la que también está detrás de un montón de desahucios y la que sigue estando detrás con acuerdos con las instituciones, ¿no?
Sí. Y que de hecho hace un par de años un alto directivo de la Caixa dijo que los desahucios eran una leyenda urbana y tuvo que retractarse el día siguiente, claro, porque no sé si le debía caer la cara de vergüenza cuando salía a la calle o algo así.
Bueno, y hasta aquí la comida del confinamiento.
Esperemos que haya servido para pensar un poco sobre esta situación y imaginarnos qué podríamos hacer para cambiarla.
Os pasamos con la parte del contestador y una canción para amenizar un poco el día.
Y bueno, nos podéis felicitar que hoy solo os hemos puesto un audio en medio del programa.
Bueno, buen fin de semana.
Chao.
Al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento, 622-88-74-43, 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
Me encontré con Tito Puente en un metro allá en París. Señores, me encontré con mi pana el rey en un metro allá en París. Y luego de estar allí hablando la salsa un rato, se presentó un messier preguntando por papier. Tito Puente, que no entendía lo que le decía el messier. Yo le dije, mira mi pana, es lo que quiere tu pasaporte. Pasaron unos minutos, continuó la discusión. El messier nos dio un empujón y yo le dije, no me tuche pa. Policía, no me tuche pa. Policía, no me tuche pa. Policía, no me tuche pa. Que vine aquí con mi timba y yo no quiero más nada. Policía, no me tuche pa. Policía, no me tuche pa.
El poema siguiente se llama También Abril y va dedicado a Daniel Pedro y a todos y todas las que, resistiendo al modelo extractivista de muerte, se les arrebató la vida. Daniel Pedro fue un líder social guatemalteco del norte de Huehuetenango, Santa Eulalia, que pasó su vida luchando porque los pueblos pudieran elegir qué querían hacer con su territorio como soberanos del que son. Y en concreto en el marco de la resistencia de Santa Cruz de Varillas por la imposición de un proyecto hidroeléctrico español de la empresa Hidralia, fue secuestrado, torturado, posteriormente asesinado y aparecido el 8 de abril del 2013. Y el siguiente poema es para él. También abril. Aquí hay poemas para todos y cada uno de los que se llevaron a la fuerza. Y como conozco las prisas de la sobrevivencia, ya haré yo el luto por todas, que huyendo por vivir, no dan las horas para ello. Abril también es de Daniel Pedro. Un 8 de abril del 2013 también se lo llevaron a él, y ni el jaguar del río, ni el cacareo del corte de carretera lo impidieron. Se lo llevaron para siempre, con su mirada santarina y su paso a plomo por los caminos. Se llevaron sus movimientos mientras hablaba, el ritmo de su fuerza, la delicadeza hacia su hija. Quedó Cristina como cabeza de familia para exigir su regreso. Lo regresaron sin nada suyo, sin su caminata hasta los pueblos, sin sus palabras golpeando el aire, sin su risa y sin sus sueños. Solo devolvieron su cuerpo, se quedaron su rostro, que puso tanto al frente, nuestro. Y ahora nos queda un pesar que sabe a vergüenza y a culpa, a comida, a noche en la cama, a ducha diaria, a partida. Y otra vez la duda, la misma duda cada día, de cuándo volverá todo ese dolor otra vez en forma de malas noticias.
Expertos alertan de lo poco recomendable que es fiarse de los expertos. En un escrito difundido por la agencia ETE, un grupo numeroso de expertos en estas mogudas recomienda a la población desconfiar de las opiniones de los denominados expertos. Estos especialistas quieren llamar la atención sobre el peligro que representa que aún no se haya creado una titulación oficial para formar a los expertos que sabrán diferenciar entre los expertos de verdad de los que se hacen considerar así. En este sentido, se preguntan en su comunicado que cómo puede ser que en España haya muchos más expertos que microscópicos agentes infecciosos y aún así estemos como estamos.
Hola, estimades y querides, os mandamos desde mi piso, que escuchamos con mucho amor y ilusión vuestros programas, un relato breve hecho de manera colectiva. Ahí va. No sé, la verdad, ¿por qué le llaman cuarentena? Parece que alguna vez duró 40 días, o años, no lo sé. Hace 40 años, en 1980, solo hacía 5 años que terminó de ser explícita la dictadura. Son perceptibles aún los ecos de aquella barbarie. Las personas ya no confían en las maneras que en otros tiempos eran familiares. No. La gente espera, especula, intenta escudriñar en cada gesto una razón para la duda. La memoria es un estornudo. Canal de viaje de unos sueños que pensamos que son nuestra historia y que al final son la representación onírica de quien nos han dicho que somos. Carla ha llegado a casa, sacándome de mis pensamientos. Tiene mocos, pero como en casa lo central es el amor, nadie la mira con desprecio. Pegar mocos bajo la silla o en las farolas siempre ha sido tan prohibido como emocionante para ella. Me gusta Carla, Me gusta también su relación clandestina con los mocos y me gusta saber que sale por las noches a hacer maldades en las farolas.
Escribo desde la rabia. Esa rabia de quienes trabajamos en el sector de servicios y fuimos obligadas a asistir a nuestro puesto de trabajo sin que se nos proporcionara ninguna protección, porque somos un número y no valemos nada. Rabia por toda una clase trabajadora que amaneció con información de que se le aplicaba un despido colectivo de parte de empresas que facturaron a nuestra costa cientos de millones de euros y que ahora nos dicen que esta crisis la tenemos que pagar nosotras. Escribo por todas aquellas, las invisibles, las precarias, inmigrantes racializadas, que una vez más estamos en el último escalón de estas sociedades euroblancas, pero que sin embargo continuamos asistiendo a las cajas de los supermercados para que esa misma sociedad que nos excluye pueda alimentarse. Las que continuamos ejerciendo las labores de cuidados, limpiando sus casas y sus aceras bajo contratos de esclavitud. Las que por no tener papeles, no tenemos opciones de subsistencia para quedarnos en casa, quedarnos a ver series y debatir en las redes sociales. Es que al final, la romantización de la cuarentena es un privilegio de clase. Pero hoy he decidido transformar toda esa rabia en organización colectiva. Porque cuando esto termine y abramos nuestra puerta, nos toparemos con un sistema racista, clasista, patriarcal y colonial. Agónico puede ser, pero que sigue ahí. ¿Vamos a ser tan inconscientes de pedir volver a la normalidad? ¿Permitiremos que el neoliberalismo continúe con sus mecanismos de necropolítica? ¿Volveremos a invisibilizar a la clase trabajadora? ¿A olvidar los nombres de quienes lo privatizaron todo? ¿También permitiremos que vuelvan a abrir los CIEs y sigan vigentes las sádicas políticas de la ley de extranjería? ¿Continuaremos haciendo la vista gorda frente a los saqueos que ejerce Europa en los países del sur global? ¿Continuaremos defendiendo nuestros privilegios a costa de la opresión de otros territorios? ¿Cerraremos una vez más los ojos después de tener la muerte tan cerca frente a las miles de vidas que se llevó el mar Mediterráneo? No, yo no estoy dispuesta a dar un paso atrás. No voy a permitir una nueva doctrina del shock. Así que cuando volvamos a acuerparnos en las calles, que sea para gritar muy fuerte, para quemarlo todo. Que sea para aceptarnos diversas, para borrar fronteras, para tomar por la fuerza nuestro derecho a la salud, a la vida y a la digna rebeldía.
Oye, Juanita, préndeme la vela. Oye, Juanita.
Venimos con un nuevo ingrediente en el programa, al que le hemos querido llamar Palpitando en Cuarentena. Son pequeños relatos escritos por cinco palabras que te da otra persona.
Pues podéis juntar 2, 3, 4, 5, 6, las que queráis de personas, presencialmente o telemáticamente, y empezar el juego. Los relatos que sean más o menos de un din a 4.
Y sin más, aquí os dejamos nuestros pequeños relatos.
Nos estrenamos hoy nosotras, pero va para todas y todos y todes.
Camisa, sudor, latidos, mascarilla, escupitajo. Eran pasadas las 8 de un día cualquiera de confinamiento. Llevábamos días planificando la salida de esa tarde, cómo la justificaríamos, de dónde veníamos, a dónde íbamos. Llevábamos todo lo necesario para pasar desapercibidas. Guantes, mascarilla... Y por fin ahí llegamos. No tardamos ni 5 minutos en hacer todo el despliegue y hasta nos dio tiempo de hacer una foto para enviar a las que están dentro. Y fue ahí donde todo comenzó. Corríamos sin mirar atrás, la una al lado de la otra. Yo te miraba y veía cómo tu camisa empezaba a mancharse de sudor. Todo tu cuerpo vibraba y a mí, por un momento, se me empezó a ir la pinza y a imaginar. Al fin, llegamos al sitio donde nos cambiaríamos.
Escuchaba tus latidos bien fuertes con los que los míos intentaban coordinar. Tú echaste un escupitajo al quitarte la mascarilla. Tu boca apareció entonces, sudada, brillante, roja. Mi cabeza iba a mil, nunca te había visto así. Me acerqué y te miré fijamente, aún con mascarilla. Tú entonces me la quitaste y te acercaste. Ahí estábamos, besándonos, tocándonos, rozándonos. Cuando de repente... ¡Pero qué hacéis, guarras! ¡Estamos en estado de alarma y eso está prohibido! Justo lo que necesitábamos oír, la palabra mágica, para acabar de satisfacer nuestro deseo. Follamos, gritamos y rodamos por el asfalto. Y es que, aún en cuarentena, nuestro cuerpo sigue palpitando. You're my joy and pain, my life, yours love, don't explain. You know I love you. Guantes, videollamada, espejo, radio, sandía. Me pongo la radio. Rompiendo el aislamiento. Me pongo la radio. Interesante, pero me desconecto. Me pongo la radio, pero me desconecto. Me desconecté. Me pongo la radio, pero me desconcentré cuando empecé a buscar la pepita de la sandía. Me pongo la radio, pero me desconcentra la blanda y jugosa textura de la sandía madura. Me pongo la radio, pero me pone la sandía madura. Me pongo la radio, pero me ponen mis dedos rozando la sandía. Me pongo la radio, pero me pone sentir la gota roja que se desliza por mis dedos, por mi muñeca. Me pongo la radio, pero me pone entrar en la sandía, por donde hace un segundo había una pepita que ya no está. Me pongo la radio, pero me pone entrar y me pone salir con mis dedos de la sandía. Me pongo la radio, pero me pone entrar y me pone salir entre tanta humedad roja, blanda, jugosa. Me pongo la radio, pero ya no la oigo. Ya no la oigo porque mientras ando cachonda jugando con la sandía, me doy cuenta que me dejé el ordenador con el link abierto de la videollamada de hace 5 minutos con la enfermera del CAP, que me preguntaba por mis síntomas. Me pongo la radio, pero claramente ya no sé ni qué está puesta. Aunque sigo rompiendo el aislamiento porque la enfermera me mira. Me gusta que me mire. Y se acaba de dar cuenta. Me puse la radio hace unos minutos, pero ahora me pongo un guante de látex para apretar el ratón y que la pantalla de la conversación se vuelva pantalla completa. Me puse la radio, pero ahora pongo sandía jugosa, roja y blanda cerca de la cámara. Ella la ve. Ella sonríe y lo veo pese a su mascarilla. Me puse la radio, pero en algún momento me saqué las bragas y me abrí de piernas. Ahora la sandía gotea. Gotea por mis brazos, gotea entre mis tetas, gotea hasta mi coño. Bajo la pantalla del ordenador, para que ella lo vea. El ordenador es como un espejo, porque también yo lo veo. Me pone cachonda que ella vea que mi coño chorrea sandía. Me pone cachonda verlo yo. Estoy cachonda y veo que ella también está cachonda. El audio de la conversación. Quiero que, aparte de verme, me oiga. Pongo el audio de la videollamada y esta vez sí que oigo la radio. Ella escucha lo mismo que yo. Me río carcajada suelta. Estamos escuchando Rompiendo el Aislamiento. Y joder si lo estamos rompiendo. Don't explain.